Mundo en una zona en la que los hospitales no funcionan, en la que no hay medicinas y los sanitarios escasean. Por eso, Sudán necesita urgentemente corredores humanitarios a través de los que distribuir alimentos y medicinas. Todo eso, y además un compromiso más firme de la comunidad internacional, que no presta atención política ni destina recursos suficientes para millones de seres humanos que no parecen ocupar un lugar, ni siquiera secundario, en el tablero mundial.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 17 de abril de 2024, tercer día de desbroce de la antena, ese proceso técnico tan enrevesado que cada año por estas fechas tiene ocupado al jefe de todo esto, a Carlos Herrera. Hay que decir, así para empezar, que hoy nos espera un día en el que ya se va a notar un poco más de fresco en el conjunto del país. Este miércoles bajan las temperaturas en el centro y el norte peninsular, en la meseta las máximas no pasarán de los 15 grados. Además, volverá a llover en zonas del Cantábrico y el viento soplará con fuerza en Aragón, norte de Baleares y las costas de Galicia. Bueno, seamos o no seamos futboleros, una cosa de la que uno no se puede librar a partir de estas fechas es saber cómo le ha ido a los equipos españoles en la Champions. Si eres futbolero, porque estás pendiente. Y si no, porque igualmente, entre las 9 y las 11 de la noche, los vecinos empiezan a pegar gritos de alegría o de desesperación y de una manera o de otra, pues nos vamos informando de cómo van las batallas futbolísticas. Y ayer lo que pasó es que el Barcelona palmó 1-4 con el PSG y que el Atlético palmó 4-2 con el Borussia de Dortmund. Con lo cual, lo de la semifinal española de Champions, que hubiera garantizado un representante de nuestro país en la final, se ha quedado en sueño fallido. Lo tuvimos en la mano, pero una expulsión temprana en el Barça y la falta de puntería en el Atleti nos dieron la puntilla.
¡Barcola! ¡Uf! ¡Araujo! ¡Y roja!
¡Araujo!
¡Mbappé gol!
¡Le ha caído!
¡Mbappé gol! ¡Gol del Dortmund!
¿Pero qué dice?
¡Gol del Dortmund! ¡Gol de Savicher! ¡Le da la vuelta al
final!
No llega a semifinales el Barça.
¡Acabó el partido!
Así las cosas, solo nos queda una bala en la Champions. Hoy le toca al Real Madrid, que tiene que ir a ganar a la Cueva del Lobo, al campo del Manchester City de Guardiola, que tiene un equipazo porque el dueño tiene más petróleo que vergüenza. Así que a ver qué pasa. Y de las cosas de la actualidad más política, pues la situación demanda hablar de la campaña electoral en el País Vasco, porque faltan ya solo 3 días de campaña y esto es como una carrera ciclista. De repente los favoritos se han puesto así de pie en la bicicleta, mirando a un lado y a otro, y en cuanto uno ha demarrado, el resto le han seguido disparados. Así que es curioso porque, habiendo sido una campaña en la que casi todo el mundo ponía el énfasis en lo social, en la gestión, en lo que necesitan los vascos en su día a día, pues de repente, cuando han visto ahí a lo lejos la línea de meta, resulta que el tema ETA ha vuelto a primera línea. Pero no se crean que ha sido porque lo hayan sacado los que siempre han estado en la denuncia de lo que ha sido el mundo proetarra. Que va, aquí lo curioso es que los que han empezado a sacar el tema ETA y lo impresentable que es la fauna y flora que habita en Bildu han sido el PNV y sobre todo el PSE, siendo los socialistas los grandes culpables del blanqueamiento del mundo proetarra. Por eso, más de un analista había apuntado ya esa idea de qué mal tienen que ver las encuestas en el PSE y en el PNV para que ahora, a estas alturas, toquen a rebato acordándose de que Bildu no ha condenado a ETA como es debido, cosa que era de perogrullo, pero que a muchos hasta ahora no parece importarles, porque todos iban de romería en el carromato del Frankenstein tocando las palmas. El caso es que, como a algunos les ha entrado de repente la exigencia moral para con las cosas del terrorismo de ETA, y como Bildu es Bildu, pues al final la cosa ha hecho pop y ya no hay stop. Algo a lo que además ha contribuido el candidato de los filotarras, como ya apuntábamos ayer, porque el tal Pello Chandiano, el muchacho este delgadito con gafotas de pasta, en una entrevista radiofónica dejó una respuesta canónica de lo que es el mundo Batasuno. A la pregunta de si ETA fue una banda terrorista, el candidato de Bildu se negó a usar el calificativo terrorista y se limitó a decir grupo armado, que suena mucho más digno y mucho más legítimo, y que definir qué es terrorismo, que eso es muy, muy relativo, según Pello. Pello, el relativista. Así que esta noche había bastante interés en el último debate televisivo. Primero, para ver cómo estaba el candidato del PNV, Imanol Pradales, al que un individuo que ha sido detenido le atacó ayer con gas pimienta al finalizar un mitin. Pradales tuvo que ir al hospital a que le mirase la vista, pero afortunadamente parece que está bien. Y luego el debate también ha servido para comprobar cómo el candidato de Bildu ha evitado entrar otra vez en la cuestión etarra, por más que otros candidatos han querido sacar el tema. De manera que ese debate ha transcurrido sobre todo por lo social, con una duda final que ha dejado el candidato del PNV sobre lo que Pedro Sánchez puede pactar o no con el mundo filoetarra.
¿Por qué no se ha implementado los últimos 8 años de gobierno?
Vamos a ver, usted me quiere decir que los últimos 8 años de gobierno esto ha sido todo un desastre. ¿Se ha olvidado de que hay una pandemia?
Yo creo que los problemas estructurales que hoy se ven en Osakidetza son previos a la pandemia y que hay una gestión de 8 años que nos ha traído a este punto.
Y EH Bildu es que mientras no apruebe la asignatura ética, nadie va a querer acordar con ellos. Yo creo que hay que esperar al 21 a la noche y a la decisión del señor Sánchez.
Es curioso que el PNV, que colocó a Sánchez en Moncloa, ahora mismo no tenga claro, según dice, si Sánchez sería capaz de dejarles fuera del gobierno vasco para irse con Bildu, algo que se antoja complicado, sobre todo después de las últimas horas en las que el PSOE ha puesto en marcha el Festival del Cinismo, con la única intención de buscarse una coartada para ir preparando los pactos posteriores a la votación del domingo. Me explico, ¿en qué consiste el cinismo? Pues en hacer el paripé de que los que no han querido ver durante todo este tiempo que Bildu es un partido filoterrorista, ahora de repente se hacen los indignados con Bildu. De manera que los mismos que te decían que había que pasar página y que era cansino y casi inmoral sacar el asunto de ETA y más en campaña, ayer ya de forma descarada sacaron el tema de ETA en campaña para hacerse los indignados porque Bildu no condena el terrorismo. Y en las últimas horas la medalla de oro se la ha llevado la portavoz del gobierno, Pilar Alegría, que formando parte de un ejecutivo que está sustentado en los pactos con Bildu y que ha llamado a Bildu partido progresista y partido legítimo, ayer no tuvo ningún empacho en decir que Bildu no es digno ni compatible con la democracia.
Esta mesa traslada las opiniones en nombre del gobierno de España y frente a la lucha contra la violencia y frente al terrorismo de ETA. Este gobierno, como la práctica totalidad de todos los gobiernos de la democracia, ha sido absolutamente contundente. Desgraciadamente, en este país, todos los españoles sabemos muy bien que ETA fue una banda terrorista. Y no reconocerlo así no es solo cobarde, demuestra también un negacionismo incompatible con la democracia.
Y ustedes dirán, bueno, pues por lo menos bien está lo que bien acaba. Si estas elecciones vascas han hecho las veces de epifanía para que el gobierno abra los ojos y deje de blanquear a Bildu, pues bienvenido sea. Ya, pero es que eso no va a ser así, porque lo que estamos viendo, insisto, es el festival total y absoluto de cinismo, con un gobierno y un PSOE que te dicen ahora que Bildu no es compatible con la democracia, pero que al mismo tiempo ya te están confirmando que piensan seguir teniéndolo de socio en el Congreso y permitiendo que gobiernen en Pamplona. Y algunos seguirán pensando igualmente, bueno, pues por lo menos en el pecado llevan la penitencia, porque ahora les tocará pasar vergüenza y los nervios de aquí al domingo de ver hasta qué punto Bildu crece en las urnas. Pero que va, no se confundan, en el PSOE en el fondo están encantados con que Bildu haya recordado que es Bildu, porque eso va a ayudar a fabricar la coartada para evitar que gobierne Bildu y tener la fiesta en paz con el PNV. ¿Qué es lo que más temía el PSOE? Pues que a los proetarras les diera por ganar en votos o en escaños, y ya no te digo, en votos y en escaños, y que les tuvieran que decir, mira, sois mis socios, yo os quiero mucho, pero a pesar de haber ganado las elecciones vascas, preferimos dar el gobierno al PNV, que ha quedado segundo. Eso ahora será más fácil de decir con la coartada de, hombre, es que con las barbaridades proetarras que todavía vais diciendo por ahí, tenéis que entender que no os podemos dejar gobernar porque todavía tenéis un camino que recorrer, etcétera, etcétera. Por eso, y solo por eso, están ahora sobreactuando con la defensa de la dignidad de las víctimas del terrorismo, por puro cinismo electoral. Y en cuanto haya pasado el domingo, Bildu seguirá siendo socio de Sánchez en el Congreso y seguirá gobernando Pamplona, por muy indigno que ahora digan que sea. Por eso la pregunta que ha lanzado Pradales esta noche en el debate casi se contesta sola. El PSOE está deseando de pactar con el PNV y que Bildu haya demostrado lo que es, pues casi que le viene bien. En lo del cinismo son unos auténticos maestros. Y claro, estando las cosas así y teniendo esta clase política tan desahogada, tampoco se pueden ustedes sorprender si lo del choque Congreso-Senado ha terminado como se esperaba que terminase. Es decir, ayer la mayoría sanchista de la mesa del Congreso rechazó el requerimiento del Senado para que se deje de tramitar la amnistía por ser ilegal. Dice la mesa del Congreso que el Senado no tiene competencias para meterse a cuestionar la legalidad de una ley y que ellos piensan seguir haciendo de su capa un sayo. Y el Senado ya ha contestado diciendo que es un abuso que el sanchismo haya evitado que ese requerimiento lo haya estudiado el Pleno del Congreso y se haya quedado secuestrado en el ámbito de la mesa de la Cámara. Pero ya está, poco más. Y ahora el Senado, si quiere seguir peleiteando, tendrá que acudir al Constitucional, donde le espera otra mayoría sanchista, como es la de los magistrados de Conde Pumpido. Porque, como dice Juan Luis Cebrián, todas las instituciones han claudicado, salvo el Poder Judicial. Y hablando de Congreso y Senado, luego está también el cachondeo de las comisiones de investigación por el asunto de las mascarillas. Para contrarrestar la comisión sobre el caso Coldo en el Senado, el PSOE ha montado una comisión en el Congreso sobre la compra de mascarillas así en general, en la que va a haber más gente que la guerra, hasta 134 comparecientes, de los cuales solo 22 tienen que ver con la trama de corrupción que ha salpicado a los socialistas. Ruido y más ruido, cinismo y más cinismo. Vamos ya con otros asuntos que nos acerca Ángela Sánchez.
Herrera Incope. Pedro Sánchez sigue buscando apoyos en su defensa del reconocimiento del Estado palestino. De momento, ninguno de los pesos pesados del club comunitario están alineados con Sánchez y esto ha llevado al presidente a rebajar sus prisas.
Y reconoceremos el Estado palestino cuando las circunstancias así trasladen ese impacto positivo en un proceso que nos tiene que llevar a ese alto el fuego y a una salida diplomática y política a esta crisis.
En medio de la crisis en Oriente Próximo están también las posibles represalias después de la ofensiva llevada a cabo por Irán sobre suelo israelí. El gobierno de Netanyahu no da pistas de momento sobre su respuesta. El portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Roni Kaplan, ha dicho esta noche en 13 que responderán, eso sí, para defenderse de cualquier amenaza.
Nosotros desde el ejército vamos a causarle daño a todo aquel que actúe contra nosotros o planee atacarnos. Irán es el verdadero agresor. Irán formula declaraciones y actúa para destruir el Estado de Israel y ningún país del mundo toleraría las reiteradas amenazas a su existencia como las amenazas que Irán le ha infringido a Israel.
Una crisis que va a centrar este miércoles la cumbre de líderes europeos en Bruselas. Previamente los ministros de Exteriores han acordado preparar sanciones al régimen de Teherán. Aquí en España, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, que reclama 3 millones de euros a los líderes del procés por malversación de fondos, señala directamente como responsables a Puigdemont, Junqueras o Artur Mas. Un total de 35 exaltos cargos están acusados de desviar millones de euros para preparar el referéndum ilegal del 1 de octubre y también promocionar el procés en el extranjero. Y en el partidazo de COPE, lo decías tú, Sergio, noche aciaga para el Barça y el Atlético de Madrid, que se despiden de la Liga de Campeones. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, Ángela, buenos días. No fue la mejor de las noches para los dos equipos españoles. El Barça perdió 1-4 ante el Paris Saint-Germain en un partido que empezó ganando con gol de Rafinha y que a la media hora tuvo un cambio radical del guión cuando Araujo fue expulsado por una falta al borde del área. A partir de ahí empató Dembélé y en la segunda parte Vitinha y dos goles de Mbappé fueron la sentencia de los de Xavi, que también vio la roja por protestar. El Atlético de Madrid, por su parte, tuvo que reponerse al 2-0 en contra, con el que terminó la primera parte. Consiguió empatar, pero en 5 minutos el Borussia Dortmund colocó el 4-2 final, con el que los de Simeone también se despiden de Europa. Por tanto, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, va a ser una de las semifinales. Hoy vamos a configurar la otra con el Manchester City-Real Madrid, que tiene todo por decidir tras el empate de la ida. Mismo panorama en el Bayern de Múnich-Arsenal, desde las 8:15. Lo contamos todo en tiempo de juego y tras su victoria de ayer, hoy de nuevo, no antes de las 4 de la tarde, Rafa Nadal salta pista, segunda ronda ante De Miñaur en el Conde de Godó.
Herrera Incope. Estar informado.
Empate de gigante.
¡Se acabó! ¡Empate a 3!
Y ahora toca verse las caras de nuevo en la eliminatoria.
En el Etihad se decidirá todo.
Este miércoles, desde las 8:15 de la tarde en COPE, la vuelta de los cuartos de la Champions. Manchester City, Real Madrid.
Una oda al fútbol, a la intensidad, al físico.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más. Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
Las 6 y 14 minutos, las 5 y 14 en Canarias. La comunidad internacional sigue muy de cerca todos los avisos que llegan desde Israel e Irán. Es plena escalada del conflicto en Oriente Próximo, no solo por el riesgo que supone para la seguridad en la zona y también a nivel mundial, sino también para la economía. De hecho, esta es la principal amenaza que ve el Fondo Monetario Internacional. Para empezar, porque esto, dice, podría disparar los precios en un momento decisivo en la evolución de la inflación.
Resulta preocupante que el progreso hacia los objetivos de inflación se hayan estancado desde principios de año en algunos países. Esto podría ser algo temporal, pero hay motivos para permanecer alerta. Los precios del petróleo han aumentado en parte por las tensiones geopolíticas y la inflación sigue muy alta en muchos países.
Y el FMI pone cifras a esto. Solo la guerra en Gaza y sus derivadas podría encarecer un 15% el precio del petróleo y hasta un 150% el envío de los contenedores por mar, lo que repercutiría en muchas de las cosas que consumimos. Esto ha llevado al FMI a recortar sus previsiones de crecimiento para las grandes economías. Mejoran menos de lo esperado, con alguna excepción, como es el caso de España. De hecho, nuestra economía será la europea que más crezca en 2024 y la segunda de todas las avanzadas, solo por detrás de Estados Unidos. La previsión es que este año aumente un 1,9%, cuatro décimas más que la anterior previsión, y un 2,1% el año que viene. El principal problema, eso sí, sigue siendo el empleo, más bien el paro, la tasa de paro, que será del 11,6%. ¿Cuáles son las fortalezas de nuestra economía? Pues básicamente el consumo, la renta disponible y, como no, el turismo.
Que la Comunidad Valenciana, que Andalucía, que Murcia refleje crecimientos cercanos al 20%, incluso las comunidades del norte como Asturias, como Cantabria, como País Vasco también refleja crecimientos muy intensos, y desde luego Madrid, que vemos un aumento en términos de ingresos de los empresarios turísticos también intenso, próximo al 13%, ¿no?
Es el balance que hace Exceltur, la patronal hotelera, de lo que llevamos de año, y eso que la primera gran prueba de fuego para el turismo, la Semana Santa, fue algo peor de lo esperado por las lluvias. El sector sigue creciendo, sobre todo gracias al mercado extranjero, y de hecho prevé por primera vez en la historia que el PIB turístico supere los 200.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, el 13,3% de ese Producto Interior Bruto. Pero ojo, que todo tiene un límite. Lo ha avisado José Luis Zoreda, que es vicepresidente de Exceltur, que pone el foco en los apartamentos turísticos, que se han disparado un 25% en el último año.
Estamos totalmente de acuerdo en que hay límites al crecimiento, según y cómo, en distintos lugares donde actualmente hay un cierto, saturación, y en buena parte de ellos se ha acentuado por esta afloración repentina, veloz e inusitada de una oferta de alojamientos turísticos.
Exceltur cifra en 287.000 el número de viviendas destinadas a uso turístico a 31 de marzo de este año, lo que supone un nuevo máximo histórico. Los españoles, por cierto, también optamos cada vez más por viajar fuera de España y cada vez más lejos. Los viajes a Estados Unidos o a Asia han aumentado un 20%. Y hablando de viajar y de gastar, no sé si eres más de pagar en efectivo o con tarjetas. Verdad que lo de sacar el monedero y ponerte a contar monedas parece que cada vez tiene menos seguidores. Es más, muchos ya van sin dinero físico en la cartera, sobre todo a raíz de la pandemia. Pero es que la tarjeta también se está quedando atrás. Son muchos los españoles que ya pagan con su teléfono móvil. Su uso, de hecho, se ha disparado. Susana Moneo.
Se impone el pago en efectivo o la tarjeta. Un móvil, un reloj o la pulsera inteligente son ya la nueva cartera digital. Más del 50% de los españoles paga con su teléfono, cuando en 2022 no llegaba al 30% de la población. Su valor radica en la sencillez y rapidez, pero además ofrecen seguridad por la autenticación biométrica, la encriptación o notificaciones instantáneas, y se pueden gestionar las finanzas personales. Pero no es homogéneo en todas las zonas y edades. Los madrileños y los catalanes son los que más pagan con móvil, centralizado en centros urbanos, y la generación Z contiene el mayor porcentaje de usuarios. El 76,4% de los menores de 29 años pagaron con móvil, mientras que solo el 34,4% de los baby boomers lo utilizan.
Hay novedades importantes también en el crimen de Chilo Eches en Guadalajara. Dos de los tres detenidos por el asesinato de un matrimonio y su hija de 22 años han pasado ya su primera noche en la cárcel. La otra detenida ha quedado en libertad con cargos. Todo apunta a que entraron a robar, que el robo se torció y que acabaron matando a puñaladas a los que estaban dentro de la casa. Después quemaron esa vivienda. ¿Qué más sabemos, Juan Baño?
Una veintena de vestigios incrimina a los detenidos, sobre todo al presunto autor Fernando. Él y su cómplice, David, están ya en prisión acusados de 3 delitos de asesinato, de robo con violencia e incendio. Está en libertad con cargos y medidas cautelares la pareja del autor, la venezolana Windever Boni, es la presunta encubridora. Fue detenida junto a Fernando en un hostal de la localidad madrileña de Daganzo el pasado domingo. La Guardia Civil ha recuperado numerosos enseres de las víctimas, incluida una pulsera esclava que ha sido reconocida por el hijo y hermano de los apuñalados. Todos los implicados son amigos del exnovio de la chica fallecida y de ella misma. El exnovio, con una orden de alejamiento por violencia de género, ni está detenido ni imputado. La instrucción se mantiene bajo secreto y en una fase muy inicial, advierte el juzgado, no se descartan novedades.
Sí, debe de ser difícil gestionar un caso cercano de violencia machista. ¿Cómo tiene que ser que sea tu hija la que te confiesa que es víctima de ese infierno?
Llevaba un bocado en la espalda y le pregunté, ¿qué está pasando y qué llevas en la espalda? Ella me dijo que era un golpe que se había dado en el gimnasio. Entonces las amigas, claro, se pusieron a llorar. Por favor, cuéntaselo. Y bueno, mi hija me dijo, mamá, que él me maltrata.
Así se enteró Mari Carmen de que a su hija de solo 16 años, su novio de 22, le pegaba palizas, la maltrataba. Eso fue un 25 de marzo del año 2022, el día en que empezó la pesadilla que ha acabado con el maltratador en la cárcel, y no por pegar a su pareja, a esa menor, sino por saltarse la orden de alejamiento que le había impuesto un juez. Pensaron que con él entre rejas esa pesadilla había terminado, pero nada más lejos de la realidad. El chico amenaza a la familia desde la cárcel cuando faltan 5 meses para que salga de prisión.
Llevábamos 6 meses tranquilas de que él ya estaba allí, pero ahora nos ha llegado este vídeo y estamos aterrados. Y mi hija, bueno, una ansiedad que se va a morir. Mamá, no me lo puedo creer. Él decía con total naturalidad en la cárcel grabando con su móvil que había mucha gente allí, que había hecho muchos amigos, que cuando saliera que iba a dar mucha guerra y que entonces ahora sí que le íbamos a tener miedo.
Mari Carmen y su familia se replantean todo ahora mismo, cambiar de casa, cambiar de ciudad y hasta de país. Se lo han contado a los compañeros de la tarde de COPE, su testimonio, su historia. La puedes volver a escuchar en cope.es. En los 4 meses que llevamos de año, 10 mujeres han sido asesinadas por sus parejas o exparejas y el peor dato lo dejan los menores. 7 niños han muerto a manos de sus padres o por las parejas de sus madres, en la que es la cifra más alta desde que hay registros. El gobierno aprobó ayer destinar 160 millones de euros para luchar contra esta lacra, para que sean las comunidades las que puedan implantar y desplegar las más de 200 medidas que se contemplan en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha confirmado que ese Pacto de Estado se tiene que revisar, que se tiene que modernizar, porque a la vista de las cifras que deja esta lacra hace falta tomar muchas más medidas y aprobar nuevas para poder combatir una lacra que, como dijo, no deja de aumentar en nuestro país. Camino de las 6:23, las 5:23 en Canarias. Seguimos aquí en Herrera en COPE.
Y lo hacemos con Antonio Naranjo. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días.
Señor Barbosa, buenos días. ¿Qué tal?
Pues muy bien, aquí estoy recordando a los oyentes, por ejemplo, que si quieren dejar un comentario lo pueden hacer en el 699-13-14. Y ahí estará Antonio Naranjo para recoger lo que sea menester. Y dicho esto, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, ya lo has dicho tú, hoy es mal día para quienes desde 2018 han querido blanquear a Bildu, pues ya sabes, para poder llegar a pactos con la heredera de Batasuna, presentándola como un partido progresista impecable, bueno, casi una ONG. Vamos a recordar un ejemplo, entre tantos, lo que decía de la formación de Otegi hace nada el delegado del gobierno en Madrid, nombrado por Pedro Sánchez, Francisco Martín, que por cierto sigue en su puesto.
Esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos 5 años, han hecho mucho más por todos los españoles y españolas de lo que han hecho todos los patrioteros de pulsera juntos.
Ahí sigue, ¿eh? Uh-huh. Este hombre que dijo esto, ahí sigue. Bueno, pues todo ese montaje para intentar justificar las alianzas con Bildu se vino abajo cuando su candidato, lo has recordado tú, su candidato al Endacari, Pello Chandiano, se negó ayer algo tan sencillo como calificar a ETA de banda terrorista.
Bueno, las consideraciones o las denominaciones pueden ser diversas. La violencia del Estado también puede tener diferentes títulos, pero no creo que esa sea tanta la cuestión, ¿no? Evidentemente hay diferentes puntos de vista de lo que ha supuesto los GAL, la tortura por parte de las fuerzas y cuerpos policiales, ETA. Hay diferentes puntos de vista.
Mi madre, sus balbuceos con animales.
Sí, no, sí, sí.
En fin, denotan la dificultad del universo Abertzale para llamar terrorismo al terrorismo, para condenar a ETA y para ayudar a esclarecer, por cierto, los casi 400 crímenes que están aún sin resolver, pese a que se lo ha exigido incluso el Parlamento Europeo, con poco éxito ante un gobierno, el de Sánchez, que ayer, como has recordado tú, se hizo el indignado, pero con la boca pequeña. Porque claro, Sergio, los hechos demuestran de manera incuestionable la complicidad del PSOE con una coalición de partidos, Bildu, colonizada por Sortu, que es la formación de Otegi, en cuya dirección figura el último jefe de ETA, David Pla. La realidad es que Sánchez se ha beneficiado del voto de Bildu por acción u omisión para ser presidente del gobierno y para aprobar presupuestos. Y que el PSOE gobierna en Navarra, pues gracias a Bildu, ¿verdad? Y en Pamplona gobierna Bildu, pues gracias al PSOE y hasta la Ley de Memoria Democrática, que en realidad equipara el terrorismo masivo de ETA con la respuesta abusiva, pero efímera y juzgada de los GAL, nace de un acuerdo entre Bildu y el PSOE. Y una más, ¿eh?
A ver,
desde
¿cuál?
Que gobierna, sí, desde que gobierna Pedro Sánchez, se han registrado más homenajes a etarras que a sus víctimas. Bildu, en fin, no sabe qué es el terrorismo, pero a Sánchez también se le ha olvidado.
Pues de eso va esta mañana, de cierta amnesia. Ahora, en nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Noticia de última hora. Encuentran avances en la investigación cerebral. Electroencefalografistas descubren.
Hay noticias difíciles de dar, pero Citroën lo pone fácil. Llegan los Easy Days con condiciones especiales hasta el 20 de abril. Y además, 10 años de protección con Citroën Tranquilidad.
Citroën.
Condiciones en Citroën.es.
Valle de Tena, 12 grados bajo cero.
Empezó a nevar y me he salido de la carretera y no puede andar el coche.
Nos hemos quedado atrapados en un camino, hay mucha nieve y no llevo cadenas.
Estamos en un puerto de montaña que venimos de esquiar y fue contra el quitamiedos.
La mejor asistencia estés donde estés. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, unas caballas de lonjas españolas fresquísimas por solo 2,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Soy Manuel, de Carlas, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al arreglarle en solo 30 minutos el parabrisas y los trámites del seguro a Juan, le hemos arreglado sus problemas de agenda.
Carglass cambia, Carglass repara.
En Patatas y Jolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¡Ey! Dime una ruta diferente para ir al trabajo.
Otra vez no. No hay más formas. Oh.
Seguro que sí.
No puedo más. Recalculando. Recalculando.
Estrena tu Seat Arona con 10 años de garantía y dale un giro a tu rutina. Seat Arona. Tan nuestro, tan Seat.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
porque te mantenemos informado.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle de esta trama de corrupción.
Te acompañamos en el camino con buenas historias
y vivimos contigo el deporte.
Es el momento de que entre en el partidazo el campeón del mundo de la UFC, Ilia Topuria.
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de miércoles? Nosotros aquí estamos, echando más horas que un reloj, porque con esto del desbroce de la antena, como a Carlos Herrera no se le puede escuchar estos días por problemas técnicos ajenos a su voluntad, pues los umpalumpas de Herrera en COPE tenemos que salir al quite y atender a la clientela, pero bueno, como nos gusta hacer radio, pues tampoco nos vamos a quejar. Mucho peor sería, estar esperando y desesperando para que te operen de una maldita vez, cuando tienes una dolencia de esas que no son para morirte, pero que tampoco te dejan vivir, que es una sensación que conocen muy bien los más de 849.000 españoles que entre todos han batido un récord de pacientes en lista de espera para ser operados en la sanidad pública. Casi 850.000 españoles que de media tienen que esperar 128 días para ser operados. Los que más esperan son los que tienen una dolencia relacionada con algún hueso, es decir, traumatología. Los que menos, afortunadamente, los que se tienen que operar de alguna dolencia cardíaca. Y luego es interesante saber, más allá de los quirófanos, dónde se monta el mayor embudo en lo que a consulta se refiere. Bueno, pues ahí los que más desesperan para poder ser vistos por el especialista son los que tienen que tratar con el neurólogo. Luego hay otros especialistas que también cuesta la misma vida que te puedan atender en su consulta, como es el caso, por ejemplo, de los dermatólogos. Cabe recordar que lo peor lo vivimos con la pandemia. Luego nos recuperamos un poco, pero lo cierto es que llevamos ya 5 meses en los que las listas de espera no hacen más que aumentar. De manera que uno de cada 4 pacientes tienen que esperar más de 6 meses para que les atiendan en la sanidad pública. El caso es que este es un problema recurrente en nuestra sociedad que con los recursos actuales tiene difícil solución. La sanidad pública, con los recursos que se pueden destinar, llega hasta donde llega. Y comunidades que apuestan más por una colaboración público-privada, como Madrid, por ejemplo, tienen que afrontar también una deuda económica creciente con los grupos privados. El diario El País, por ejemplo, destacaba ayer que la deuda de Madrid con el grupo Quirón supera ya los 900 millones de euros. Pero claro, lo cierto es que sin esos grupos privados el gasto sería mayor y las listas de espera serían más largas. En los laboratorios privados, que colaboran con la sanidad pública, saben muy bien que cuando un médico de cabecera tiene la capacidad de encargar pruebas a una entidad privada, pues como que pide esas pruebas con más decisión, sin pensar tanto en el cupo de pruebas que ya haya podido pedir ese mes. Y de eso se benefician los pacientes. Y esos laboratorios privados no exigen a la administración pública el cobro inmediato, con lo que la deuda se acumula. Pero claro, eso tarde o temprano hay que pagarlo, porque aquí podemos pedir y pedir como si esto fuera la lista de los Reyes Magos, pero en el mundo de los adultos los recursos son finitos y hay que priorizar en qué se gasta. Y si el modelo público-privado no nos gusta, pues apostemos solo por lo público, pero con los recursos que hay y con las pensiones comiéndose el 12% del PIB, aquí no hay dinero para todo. Miren, a sanidad destinamos un 6,8%, que es la mitad que se va en pensiones, y también queremos gastar en educación, que apenas se lleva un 5% del PIB. Así que es lo que le digo, si queremos una sanidad de élite, rápida y pública, eso hay que pagarlo, y solo se puede pagar quitando presupuesto de otras partes, que será igualmente doloroso dejar sin recursos, porque de donde no hay, no se puede sacar. Y no parece que las fuerzas que gobiernan ahora mismo España tengan la intención ni siquiera de apretarse el cinturón en aquellos gastos que puedan parecer más prescindibles. 22 ministerios tenemos, y la mitad se pasan el día matando moscas con el rabo. Y miren, hablando de sanidad, en el Reino Unido se ha desatado un debate tan polémico como interesante.
El principio detrás de esta legislación es que esta generación, estas generaciones emergentes, nunca empezarán a fumar. Ese es el punto y es por eso que estamos presentando esto, para que las generaciones futuras no tengan esa adicción a la nicotina.
Ayer el Parlamento británico aprobó el proyecto de ley que pretende prohibir el consumo de tabaco a los que hayan nacido después de 2009. Es decir, acabar con el consumo de tabaco por la extinción de los propios fumadores, imponiendo una barrera en la que se le diga a una determinada generación aunque quiera fumar, lo tienes prohibido por edad. De manera que a los que ahora tienen 15 años, cuando tengan la mayoría de edad, no les venderían tabaco, ni aunque sean mayores de edad, ni aunque lo deseen. Por ley y por una cuestión generacional lo tendrán prohibido. Y esto plantea un debate casi filosófico, porque de igual manera que no se puede poner restricciones a la gente por cuestiones de sexo, religión o creencias, cabe preguntarse si pueden ponerse barreras por cuestiones de edad. Justo ahora que se quiere combatir el edadismo y no quitar derechos a la gente porque sea demasiado mayor, cabe preguntarse si se pueden quitar derechos, aunque sean nocivos para la salud, también por ser demasiado jóvenes. Porque si algo es malo y se prohíbe, pues se prohíbe. Pero que un tío nacido en 2008 pueda encenderse un piti en la cara de otro, que no puede por haber nacido unos meses más tarde, pues va a ser cuando menos paradójico. Pero bueno, ahí está esa idea pionera en el Reino Unido que pretende combatir algo tan nocivo como el tabaquismo, que ya es la primera causa de muerte prevenible en ese país. Y nada, por lo demás, más allá de la campaña vasca que ya hemos analizado a las seis y que ha hecho que los que no querían hablar de ETA ahora se pongan a hablar de ETA para ver si así le quitan votos a Bildu, al partido que ellos mismos se han dedicado a blanquear, más allá de eso, el mundo sigue pendiente de Oriente Próximo. En lo fundamental, seguimos en ese impasse en el que se da por hecho que Israel responderá al ataque de Irán, pero que lo hará de manera que eso no provoque una guerra regional. Al menos eso quiere pensar la comunidad internacional, mientras los iraníes, que patrocinaron el ataque de Hamas el 7 de octubre y que se atrevieron a bombardear por primera vez territorio israelí, continúan con esas amenazas tan propias de los regímenes autoritarios.
Si repite otro error, recibirán un golpe más fuerte y más rápido, inmediato, en cuestión de segundos.
No, desde luego, amenazando y tratando a sus propios ciudadanos como ganado, en eso el régimen de los ayatolás son unos fenómenos. Y miren, ya que estamos con regímenes autoritarios, no hay que perder de vista a Venezuela. ¿Saben ustedes que Nicolás Maduro le tomó el pelo a Occidente con los acuerdos de Barbados? Como la guerra de Ucrania hizo más necesario el petróleo venezolano, Estados Unidos ofreció a Maduro levantarle ciertas sanciones si aceptaba celebrar elecciones libres en ese país. Y Maduro dijo que sí. Pero cuando ha llegado la hora de la verdad, el régimen chavista ha vetado la candidatura de Corina Machado y también la de su sustituta Corina Yoris. Con lo cual, tiene toda la pinta de que las elecciones no van a ser limpias. Así que Estados Unidos ha vuelto a recuperar algunas de las sanciones económicas a Venezuela para volver a presionar a los chavistas. El caso es que Maduro no parece muy preocupado porque en el fondo sabe que, estando el mundo tan revuelto, al final alguien le comprará su petróleo y a él alguien le dejará seguir en el poder, aunque sea manipulando el proceso electoral. Así que el presidente venezolano se ha puesto a pedir que no le sancionen más, pero con cierto recochineo y además con un inglés francamente mejorable.
Le digo a los negociadores que le digan al presidente Biden el siguiente mensaje: I you one, I one. I you do one, I do one. En caraqueño: si tú quieres, yo quiero. Si tú no quieres, yo no quiero. Punto final.
I one, I you do. Yuan, ay, cómo vaya para allá con el Ayudo Yuan, te vas a enterar. Vamos, se han enterado mejor en Pekín que en Washington, de lo que ha querido decir aquí Maduro, pero bueno. Así que sí, mejor que hable en caraqueño, porque en inglés la verdad es que está el hombre bastante frito. Vamos ya con otros asuntos. Titulares con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
El juicio contra Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta se reanuda hoy con la exposición de las pruebas forenses y con una veintena de testigos de la fiscalía tailandesa, en su mayoría policías. El criminólogo portavoz de la familia Sancho, Ramón Chipirras, habla de una jornada importante.
Van los dos forenses que han firmado los tres informes forenses de los restos que se encontraron, el día 4, el día 6 y el día 8. Va a ser una jornada muy importante para nosotros porque en estos informes forenses sí y que viene cierta información que queremos corroborar con los médicos forenses y desde luego va a ser un día importante.
Eso en Tailandia. Aquí en España, en concreto en Cataluña, se amplían las restricciones en el consumo de agua por la sequía. Ahora también afectarán a los que visiten las ciudades afectadas por la falta de agua. Los establecimientos turísticos podrán consumir entre 90 y 115 litros de agua por plaza ocupada en función del nivel de emergencia, igual que cualquier otro ciudadano de esas ciudades. Y ojo también a esto, en plena lucha contra el narcotráfico se ha desarticulado la mayor red de narcolanchas en el estrecho de Gibraltar. Han sido detenidas 31 personas, la organización tenía un centro de operaciones en una casa de lujo de Lisboa y la infraestructura pues estaba en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Se han intervenido 4.000 kilos de hachís y más de 600 de cocaína. Y en el partidazo de COPE, Barça y Atlético de Madrid eliminados de la Champions. Bruno Casar.
Se despiden de la Liga de Campeones en cuartos de final. El Atlético de Madrid lo hace por la mínima en el global, después de un partido de vuelta en el que tuvo que reponerse a 2 goles en contra. Empató el encuentro, pero en 5 minutos el Borussia de Dortmund sentenció a los de Simeone 4-2 y adiós a la Champions. El Barça, por su parte, arrancó ganando ante el Paris Saint-Germain, pero a la media hora de partido Araujo fue expulsado y cambió el guión del encuentro, que se fue al descanso con tablas a 1. Vitinha y 2 de Mbappé fueron la puntilla para el 1-4 y la eliminación del FC Barcelona. Por lo tanto, anotamos Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund en semifinales. Buscamos configurar la otra esta noche y en ambos encuentros todo por decidir tras los empates de los partidos de ida. Manchester City, Real Madrid y Bayern de Múnich, Arsenal. Desde las 8:15 lo contamos en tiempo de juego y no antes de las 4 de esta tarde. Nos volvemos a citar con Rafa Nadal en el Conde de Godó, partido de segunda ronda ante Alex de Miñaur.
Entramos en la recta final de la campaña electoral en el País Vasco, con el gobierno calificando de cobarde a Bildu por negarse a condenar el terrorismo de ETA, pero a la vez defendiendo la condición de socio de los abertzales a los que entregó la alcaldía de Pamplona. Una vez más, la hemeroteca retrata a los socialistas. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Con Bildu disparado en las encuestas y la suma PNV-PSE en el aire, el propio Ejecutivo ha buscado incendiar el tramo final de la campaña vasca yendo al choque contra los abertzales. La contundencia en las arremetidas gubernamentales por la negativa del candidato a definir a ETA como banda terrorista carece de consecuencias en su relación. En la Moncloa admiten el uso del altavoz de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para clarificar las posiciones de los socialistas. A partir de ahí, rechazan deslegitimar sus acuerdos con Arnaldo Otegi, entre ellos la entrega de Pamplona, que mantienen obedeció a razones locales y nada más, pero era hace poco un avance en ética y democracia. Y es que la sociedad con Bildu ha resultado decisiva la estabilidad de Pedro Sánchez, que fotografiándose con ellos les otorgó el marchamo de un partido más. La vertiginosa normalización de los abertzales hasta ha descolocado a los nacionalistas vascos.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Bueno, pues recta final de la campaña vasca, lo venimos contando, ese giro del gobierno que critica ahora a Bildu, socio habitual del Ejecutivo de Sánchez en el Congreso. Moncloa deplora el pasado etarra de Bildu tras 5 años de blanqueo. Este titular, esta mañana del diario El Mundo, resume la situación. El País reconoce que los socialistas tratan de capear sus contradicciones sobre la izquierda abertzale. Por cierto, hablando de elecciones, según La Vanguardia, el PSOE ya ha decidido que la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, será su cabeza de lista para las elecciones europeas del 9 de junio. El choque Congreso-Senado que va a vivir los próximos meses, el insólito episodio de 2 comisiones de investigación, en teoría, para investigar lo mismo, los contratos sanitarios de la pandemia. El PSOE cede y cita a Ábalos en la comisión sobre las mascarillas, dice La Razón, y añade que los socialistas convierten la cita en un cerco a los varones del Partido Popular para erosionar a Feijóo. Por delante, 134 comparecientes y 4 meses de comisión. En otra derivada de ese enfrentamiento, destaca ABC, el Senado rechaza que haya sido la mesa del Congreso y no el Pleno el que rechace su requerimiento para retirar la ley de amnistía. Apunta El Mundo que el fiscal del Tribunal de Cuentas pide 3 millones a los líderes del proceso y cree que esa reclamación debe seguir adelante mientras no se apruebe esa ley de la amnistía. De la economía, 2 subrayados del FMI en su asamblea anual, dice El País. El fondo pronostica que la economía de Estados Unidos ampliará su ventaja sobre la europea este año y en el plano nacional también advierte de que el paro en España no va a bajar del 11%, al menos hasta la próxima década. Del exterior, Irán en alerta máxima y Netanyahu dice ABC que busca apoyo incondicional de sus aliados en la respuesta que vaya a dar a la agresión iraní. Y todos los periódicos destacan esta mañana comentabas antes, el peor récord de las listas de espera, con 850.000 ciudadanos que esperan una operación en la sanidad y plazos de espera que van desde los 51 días en Madrid, la menor, hasta los 181 días en Extremadura, la mayor de toda España.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Con la portada del País, donde vemos a una patera que apareció hace unos días frente a las costas del estado de Pará, en Brasil. En el interior, 9 cadáveres en avanzado estado de descomposición. No es la primera vez que ocurre. Se cree que la patera pudo partir de África con dirección a Canarias y que, por motivos desconocidos, el barco quedó a la deriva y arrastró a los migrantes en una travesía indeseada. Impulsados por las corrientes, cruzaron el Atlántico 4.200 kilómetros a la deriva mientras morían en el intento de llegar a Europa.
El trino del conciso con Carlos Dávila. ¿Qué nos puedes contar sobre la polémica reunión en Perpiñán entre el fugado Puigdemont y el presidente de los empresarios catalanes? Buenos días.
Pues sí, buenos días, Sergio. Dice no entender Sánchez Llibre, jefe de los empresarios catalanes, el silencio con que le están obsequiando los patrones del IBEX y también Antonio Garamendi, presidente de la COE. Todos sabían lo que iba a hacer y todos me dijeron de antemano que hiciera lo que me pareciera más oportuno. Su argumento único para justificar su reunión en Perpiñán con el forajido Puigdemont es que literalmente tengo que defender los intereses empresariales. Más íntimamente asegura que no habló de política con Puigdemont directamente, pero se contradice cuando avanza que su interlocutor, aunque reconoce que no va a ganar las elecciones del 12, está cierto de que va a obtener un muy buen resultado. Alguna noticia debe tener Sánchez Llibre de las encuestas incógnitas que tendrá la semana que viene, porque vaticina que el PSC de Illa obtendrá entre 38 a 40 escaños, Just de 34 a 36, que Esquerra se va a pegar un morrazo histórico y que hay dos incógnitas. ¿Cuántos diputados tendrá la ultraderechista Oriol? Sánchez Llibre vaticina que entre 3 y 5 y el Partido Popular al que adjudica 13. Al final, lo que sugiere Sánchez Llibre, y así explica su aventura, es que en Madrid no nos enteramos de nada. Por ejemplo, dice de los contactos sólidos que mantiene el agente de Feijóo con Junts. Consultado sobre este particular, el Partido Popular, un portavoz, no Semper, que nunca responde con una postura de dudosa educación, el Partido Popular, digo, disiente de Llibre y no admite esos contactos. Por lo que sea, el visitante del fugitivo informa de que este ahora no está ni con los unos ni con los otros, también literal, y termina señalándome esto. Puigdemont no descarta elecciones generales en 5 o 6 meses. En esto confluye con la opinión de una buena parte del Partido Popular, la que sí se pone el teléfono, no sé, Perry Pons. Esta es mejor ignorarla.
Vamos ya con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. El último informe del portal inmobiliario Idealista, que cuenta con la mayor base de datos a tiempo real del mercado del alquiler, indica que los efectos de la ley de la vivienda empiezan a ser realmente muy preocupantes. Desde que entró en vigor en Cataluña, la oferta de alquiler disponible cayó un alarmante 21% en Girona, un 16% en Tarragona y un 14% en Barcelona. Estos datos sugieren algo que nos dirán no se podía saber. Pero se sabía. Lo dijimos aquí y lo dijeron en cualquier foro medianamente conocedor del funcionamiento del mercado inmobiliario. Y es que intervenir los precios en zonas tensionadas retrae la oferta y traslada la demanda a otras áreas cercanas. Primero porque se produce un efecto inverso en la oferta, pues la reduce de manera significativa ante la falta de incentivos para la construcción de nuevas viviendas por dejar de ser atractivo invertir para los promotores. Escucharemos constantemente el discurso de que la vivienda es un derecho y no un negocio. Lo primero es filosofía política, pero lo único que sabemos es que sin negocio no hay vivienda. Los propietarios no son el problema, son parte de la solución.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Y los viajeros de Renfe tienen a su disposición la mayor oferta de destinos y un amplio abanico de horarios. Y como nadie te da más, Renfe ofrece más de 300 servicios diarios de larga distancia para viajar por toda España en trenes AVE, ABLO, Alvia, Euromed e Intercity. Súbete a la alta velocidad de Renfe y viaja de forma rápida, segura y sostenible. Más información en renfe.com.
Renfe, tu tren. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Las elecciones en el País Vasco pueden ser determinantes para el devenir de la política nacional. El empate técnico entre Bildu y PNV que arrojan las encuestas podría dar la llave al Partido Socialista de Euskadi para formar gobierno. Especial Elecciones Vascas 21A con Ana Samboal. El domingo 21 de abril a partir de las 10 de la noche en 13.
En esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre, apostamos por la sostenibilidad, porque el planeta necesita compañías responsables. Compañías como esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. Esa empresa de toda la vida, ahora no me acuerdo del nombre. El valor del futuro.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, nos gustaría recordarte que, según los estudios, la radio es el medio con mejor recuerdo publicitario y de mayor calidad. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Todos los miércoles se escucha en Herrera en COPE la sección El Sector Bancario Contigo. Un espacio de las asociaciones AEB y CECA para informarte sobre lo que hacen los bancos por las personas, las familias y las empresas y por toda la economía de España. Recuerda, hoy a las 7:15 en Herrera en COPE, El Sector Bancario Contigo.
La fruta pelada la trae María José Navarro. Amiga, buenos días.
Hola, amigo, ¿cómo estás? Bueno, vamos a repasar lo que hace ruido. A veces demasiado y hay que tomarlo con cautela. A través de la reclamación particular de un ciudadano que recibió la vacuna del COVID en 2021 se habla de este asunto. A ver, el joven en cuestión comenzó a tener síntomas después de la vacuna de que algo no iba bien. Lo que dijeron los médicos es que los hallazgos eran compatibles con una miocarditis aguda y una posible reacción vacunal. Bueno, en mayo de 2022 este hombre interpuso una reclamación patrimonial al Ministerio de Sanidad por graves efectos que le había provocado, así lo entendía, la vacuna. La Agencia Española del Medicamento certificó que puede haber relación causal entre la inyección y la miocarditis, pero Sanidad ha dicho que el ciudadano debe asumir esos efectos adversos porque prestó su consentimiento, si fue informado de ello, que todos lo fuimos, y que además se la puso voluntariamente. Bueno, pues te puedes imaginar el ruido y la cautela también con la que hay que tomar este caso, que no debe extrapolarse. Pero claro, el hecho de que el Ministerio haya dicho que se aplicó la vacuna de forma voluntaria, pues ha recordado a mucha gente que es que la verdad no nos quedaba otra.
No hay que tener miedo a vacunarse. Hay que vacunarse.
Vacunarse es seguro e imprescindible.
La vacuna es la solución. Hay que vacunarse.
Este anuncio fue el de la Comunidad de Madrid, población a vacunarse. Bueno, claro, se recuerda que, hombre, para viajar, para entrar en algunos establecimientos, te pedían el certificado de la vacuna. Es decir, que voluntaria era más o menos, porque si no te la ponías, había muchas cosas a las que no podías acceder. Y encima, fíjate, Sergio, desde Estados Unidos está creciendo este asunto. Llegan testimonios de gente afectada que reclama a la administración norteamericana daños y perjuicios que ya sabes que es muy común en ese país.
Junior's autopsy showed that he had myocarditis. Junior was a healthy boy who loved playing baseball, video games with his friends.
Se llama Ernest Ramírez y su hijo murió de miocarditis. Cuenta que era deportista, que era lo que mejor le había pasado en su vida, tener a su hijo, y cree firmemente que fue al administrarse la vacuna cuando se vio afectado por la miocarditis que le quitó la vida. Ya digo, está haciendo mucho ruido, demasiado. Lo mejor es lo que le diga a cada uno su médico. Ese es el consejo final que podemos dar a todos aquellos que vean crecer este asunto. Mucha cautela. Más cosas ruidosas. 7 meses después del estreno de 2 producciones acerca del crimen de la Guardia Urbana, recordemos El Cuerpo en Llamas, que fue un acontecimiento.
Que le encanta al jefe, por cierto.
Sí, señor. Albert López ha confesado haber asesinado a Pedro Rodríguez en 2017. La noticia se conoció ayer por la tarde. ¿Y por qué lo hace? Carlos Quílez es un periodista que se ha ocupado largo y tendido de este caso.
Bien, es una condición, es una palanca necesaria que tiene para el acceso a beneficios penitenciarios, permisos penitenciarios, eventuales situaciones de libertad condicional, etcétera.
Es decir, que si confiesas, tienes derecho a muchas más cosas. Por cierto, Rosa Peral, la protagonista absoluta de todo esto, estudia pedir la revisión de su condena después de que Albert haya admitido el crimen. En fin, la confesión de López no exime de su responsabilidad a Rosa Peral, ¿eh? No vayamos a pensar. Ojo con eso. Y luego, Sergio, pues lo de anoche.
Se acabó. Final. No llega a semifinales el Barça.
Dadme un segundo nada más. Habla Koke en Alemania.
Bueno, ¿con qué hablaba? Porque también fue lo de los míos.
Se acabó el partido, el Atlético eliminado en Alemania. Dortmund 4, Atlético de Madrid 2.
Pues
mira,
nada.
Mira que yo, como me tengo que meter un poquito en la cama para aguantar la noche, sí. Vi solo la primera parte. Y hombre, lo del Barça no iba del todo mal, pero sabías que llevaba el rejonazo de la expulsión. Y lo del Atleti, yo tenía más esperanza, porque claro, también se fue con 2-0. Yo no sé, como yo tenía más esperanza de ver una semifinal española.
No, pues mira, yo vi el de los míos, que fue una banda, o sea, y nada que añadir. Fuera de la Champions los dos, hay mucho ruido en redes, con nombres propios. Si se quieren asomar, allá ustedes, porque viene fuerte, con alusiones personales sobre los entrenadores. Así que cada uno adelante. Y te cuento un caso flipante. Hay vídeo, ¿eh? Ocurrió ayer martes en la zona oeste de Río de Janeiro. Erika de Sousa Vieira Nunes, responsable de cuidar a su tío Paulo Roberto Braga, de 68 años, llevó al anciano en silla de ruedas al banco. Pero los empleados sospecharon del estado del anciano, que no podía mantener la cabeza siquiera recta.
Seguro. Poste bacana la cadera ahí. Él no seguro, le aporta.
No vi. No, acho que no está legal.
Sí.
Él no está bien, no.
Él no está bien. Él no está bien, decían los empleados. Lo grabaron, llamaron a la policía y la policía certificó, Sergio, que el señor estaba muerto.
Lo que quería era sacar dinero en nombre del abuelo, ¿no?
Exactamente, retirar un préstamo de 17.000 reales. Gracias a la pericia de estos empleados se pudo saber que este señor, pobrecito mío, estaba fallecido y estaba el hombre ahí en el banco. Es que te digo yo que por el dinero se pierde muchas veces la olla.
Fíjate, te sacan dinero hasta muerto te sacan
dinero.
Madre
mía.
En fin, que tenemos más cosas que contar en esta mañana. En nada, a las 7, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Empieza a ver y verte bien en el mes de los progresivos de Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de 1000 modelos, solo en Multiópticas.
Conoce Omnes. Entra en omnesmag.com, el portal con las claves de la Iglesia y la sociedad. ¿Qué dice el Papa? ¿Cómo viven los cristianos de otros países? ¿Qué relación hay entre fe y cultura? Omnesmag.com te ofrece una propuesta católica, constructiva y equilibrada. Infórmate en omnesmag.com.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol.
Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
¿Sabías que SOS Un Rural desarrolla una ronda de encuentros con los partidos políticos para presentarles su iniciativa legislativa popular en defensa del sector primario y sus propuestas para el mundo rural de cara a las próximas elecciones europeas? Tras el encuentro con el PNV, SOS Un Rural se reunirá próximamente con los principales partidos políticos.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto. El nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Cierra los ojos y abre la boca.
¿Fruta? No, tomate. No he probado nada igual.
Claro, son tomates Cherokee. Tomates antiguos con un dulzor especial y ese sabor a fruta madura tan bueno. Los reconocerás por su forma, como los Raz, y su color a rayas verdes y burdeos.
Sí, Cherokee. Muy bien, pero anda, dame otro.
Tomates Cherokee, el sabor de antaño.
A ver, Carlos, ¿qué te pasa? Son las 9:10. ¿Qué estás haciendo en la cama?
Es que tengo 38.5, Carlos. Tengo fiebre.
No, Carlos. No sabes perfectamente que para nosotros la fiebre es a partir de 39.5.
Pero, Carlos, ¿qué dices?
No, venga, Carlos, va, a currar.
¿Eres autónomo y a veces te gustaría serlo un poquito menos? Cuenta Online Sabadell, la cuenta corriente menos corriente, sin condiciones y además te devuelve 120 euros al año de tu cuota de autónomos. Hazte cliente en bancosabadell.com/autónomos.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante.
Renault.
Único como cuando eres dueño de tu propio negocio. Único como cuando ves que tu negocio crece. Así de únicas son nuestras condiciones para empresas. Solo durante este mes, aprovecha para llevarte tu Renault con las mejores condiciones para tu empresa. Aplicable a toda la gama de turismos y furgonetas. Ven a la red Renault y llévatelo ya.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de Apoyo al Deporte de Base.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.